Quiero leerles, hermanos, el capítulo 1 de Ageo, versículo 1 dice: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Esta palabra, hermano, del profeta Ageo tiene una aplicación para nosotros también en este tiempo, a pesar de que Ageo, su ministerio estuvo allá por el año 520 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de que mucho tiempo antes de la era de la iglesia, este profeta trajo este mensaje de Dios para la nación de Israel. Y la trajo en una ocasión muy importante para la nación de Israel, porque ellos venían de una situación difícil, venían del cautiverio babilónico, habían pasado 70 años de tragedia, de esclavitud, y Dios despierta el corazón de un rey pagano llamado Ciro, y también de un grupo de judíos, entre ellos Zorobabel, para darles el permiso de que ellos subieran de nuevo para reedificar la ciudad de Jerusalén después del cautiverio babilónico. Así que fue un tiempo muy importante para la nación de Israel. Y con este favor de Dios y con este respaldo de Dios sobre la nación de Israel, de este remanente que subió a Jerusalén, se comenzó la tarea de la reconstrucción de los muros y de la ciudad. Tenemos dos libros muy importantes para que nos hablan precisamente de esta etapa de la restauración: el libro de Esdras, el libro de Nehemías. Ambos libros tienen que ver precisamente con la manera como los judíos restauraron la ciudad de Jerusalén después del cautiverio. Y entre otros profetas que predicaron juntamente con Ageo para llevar a cabo esta labor de reconstrucción fue Malaquías y Zacarías, que son otro de los libros que tenemos acá en la palabra de Dios y que nos hablan precisamente de ese momento. Pero algo, hermano, sucedió en ese trayecto del trabajo de reconstrucción de los judíos, y es que aparecieron ahí unos enemigos que no querían realmente que Israel se restableciera y que la ciudad de Jerusalén fuera reconstruida, y comenzaron a burlarse, comenzaron a mofarse de los judíos que estaban construyendo en una situación muy, digamos, lamentable, difícil, de mucha pobreza, de mucha necesidad, y lograron efectivamente, hermanos, detener la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y este espacio en el cual se detuvieron se extendió por 15 años. Y de ahí, hermanos, en esta parte de lo que los enemigos lograron detener la marcha de la nación de Israel en su reconstrucción, surge este mensaje del profeta Ageo. O sea que Ageo viene de parte de Dios para exhortar al pueblo y también para animarlo a que continúe con el propósito de Dios para con su vida. Y también para observar por qué razón y cómo vencer, hermanos, todas aquellas cosas que tratan de detener el propósito de Dios en nuestra vida. Así que para Israel, hermanos, era de seguir con la reconstrucción del templo. Para nosotros, la aplicación de este libro es continuar día a día, hermanos, con el propósito de Dios para que se cumpla ese propósito en nuestra vida cada día. Porque cada día también usted y yo tenemos batallas, tenemos luchas en la vida cristiana, que al igual, ¿verdad? El objetivo del enemigo de nuestras almas es detener nuestra marcha espiritual, nuestro progreso espiritual, pero usted y yo, a través de la ayuda de Dios, hermanos, debemos de seguir adelante. Jesús dijo que aquel que ha tomado el arado, dice el arado del evangelio, y vuelve a ver atrás, no es apto para el reino de Dios. Pero usted y yo no somos de los que hemos agarrado el control del arado y vemos atrás, sino que estamos viendo al blanco que es nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos el blanco que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vamos a avanzar día a día en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es por eso, hermanos, que queremos hablar bajo el tema la restauración de la gloria de Dios, su valor en la vida cristiana. Quiero en primer lugar que veamos, hermanos, el peligro que implica para el cristiano entrar en un letargo espiritual, o diríamos en una desconexión de Dios y de su propósito para nuestra vida. Lo podemos ver en el versículo 2, cuando dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. La voluntad de Dios se había manifestado, hermanos, 20 años atrás, porque se dice que la fecha en la cual Ciro de Persia dio la orden o firmó el edicto para dar libertad a Israel para reconstruirla de nuevo, la ciudad de Jerusalén, fue en el año 536. O sea, mucho tiempo antes Dios había manifestado su voluntad. Claro, la interrupción de esos 15 años no fue la voluntad de Dios que fuera interrumpido ese periodo de tiempo. Pero vean, hermanos, cómo aquí el enemigo muchas veces actúa de manera sutil en la vida de los hijos de Dios, en este caso del pueblo de Israel, porque les hizo creer que no era el tiempo, no era el tiempo de la voluntad de Dios, no era el tiempo en el que Dios quería, hermanos, levantar la vida de este pueblo, el alma de esta nación, y bendecirlos. ¿Por qué razón? Porque ellos habían entrado en una frialdad espiritual. Hermanos, sabe que cuando nuestro corazón, cuando nuestra comunión con el Señor se enfría, cuando nos desconectamos del pensamiento, de la voluntad de Dios para nuestras vidas, vamos a creer, en primer lugar, vamos a creer de que lo que no estamos disfrutando en cuanto a las promesas de Dios, a la herencia de Dios, es la voluntad de Dios. Es increíble que muchas veces nosotros estamos, hermanos, desprovistos de la bendición de Dios y creemos que esa es la voluntad de Dios. Algunos creen que es la voluntad de Dios estar enfermos. Algunos creen que es la voluntad de Dios caminar en derrota. Algunos creen que es la voluntad de Dios vivir esclavizados. Algunos creen que es la voluntad de Dios vivir bajo una maldición, porque de alguna manera nos hemos desconectado, hermanos, de la comunión con el Señor, y el enemigo nos ha hecho creer que no es el tiempo de la bendición de Dios para usted y para mí en nuestra vida. Y en ese sentido, el enemigo tuvo una efectividad en el pueblo de Israel, hermanos, por 15 largos años. De ahí la importancia que usted y yo podamos, hermanos, estar alertas en cuanto a la comunión con el Señor, porque de ello definitivamente va a depender si nosotros nos atrasamos o nos desconectamos de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. El apóstol San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, quiero que busque, hermanos, esta segunda de Corintios en el capítulo 2, versículo 10 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a poner acá, hermanos, de lo que estamos hablando, del peligro de entrar en un letargo espiritual o una desconexión de la voluntad de Dios, que nos va a llevar, hermanos, a no disfrutar de las bendiciones de Dios creyendo que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo vamos a ilustrar con este pasaje de la Escritura que menciona el apóstol, porque él está exhortando a la iglesia de Corinto, para que perdonen a una persona que había fallado a la iglesia. Se trata de un joven que había cometido un pecado y que por ese pecado se había puesto en disciplina, digamos. Le habían quitado los privilegios, le habían dado una disciplina a seguir para buscar la restauración de su vida. Y es precisamente ese el propósito de la disciplina dentro de la iglesia, o la disciplina de Dios. No es, hermanos, aniquilarnos, sino es restaurarnos. Pero resulta que después de que este joven había sido restaurado, hermanos, habían algunos hermanos que no lo habían perdonado, que no querían, digamos, que esta persona fuera restablecida dentro de la iglesia, porque todavía en su corazón no habían decidido perdonarlo. Pero vea lo que significa cuando no perdonamos. Definitivamente, hermanos, estamos llevando a nuestra vida una esclavitud que no nos permite poder disfrutar de las bendiciones de Dios. El que no perdona, la persona que no perdona, cae en amargura de corazón y deja de disfrutar por lo menos algunos elementos muy importantes para la vida, como lo es la paz, como lo es el gozo. Fíjense que la paz y el gozo en el corazón de una persona son afectados cuando no decide perdonar. El que decide perdonar va a tener paz en su corazón. El que decide perdonar va a disfrutar de la bendición, hermanos, de la paz y del gozo. Mientras que la persona que no lo hace se va a privar de esa bendición. Pero lo tremendo aquí, hermanos, es que algunos que no están viviendo en paz ni en gozo porque no han perdonado, creen que están viviendo en la voluntad de Dios. Y ese es el peligro. Esto es lo que pasó con Israel, hermanos, en aquel momento. Ellos creyeron que estar viviendo aparte o lejanos o apartados de la voluntad de Dios era la voluntad de Dios. Estar viviendo la miseria que vivieron durante todo ese tiempo. Sin embargo, la voluntad de Dios era lo contrario. De ahí que el apóstol dice que cuando no perdonamos, versículo 11 de este pasaje de Corintios, cuando no perdonamos, le estamos dando ventaja al enemigo en nuestras vidas. Y yo sé que todos los que estamos acá no le queremos dar ventaja al enemigo en nuestra vida, ni en la vida de nuestra familia, ni en el propósito de Dios para nuestra vida. Pero eso es lo que sucede cuando no otorgamos el perdón. El perdón es la voluntad de Dios. Si usted me pregunta, hermano, ¿será que la voluntad de Dios sea que yo perdone a esta persona que me ofendió. Esa es la voluntad de Dios. Y el no caminar en la voluntad de Dios lo que hace es desconectarnos de Él y comenzamos a experimentar, hermanos, los frutos amargos del estar fuera de la voluntad del Señor. Por eso, la recomendación del apóstol Pablo aquí en el versículo 11 es que nosotros tenemos que perdonar para que Satanás no tenga ventaja en nuestras vidas. Y una palabra más que agrega el apóstol Pablo dice: pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué fue lo que pasó con Israel en aquel tiempo de Ageo, del profeta Ageo? Ellos, hermanos, ignoraron la maquinación del enemigo al impedir que por 15 años ellos vivieran desconectados del hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo muchas veces el enemigo neutraliza nuestra vida como cristianos? Primero, podríamos decir que lo logra cuando neutraliza nuestra comunión con el Señor. Cuando Él logra cortar, por ejemplo, nuestra vida devocional, nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura de la palabra de Dios. Cuando no hay palabra, cuando no hay oración en nuestras vidas, el enemigo ha cortado el canal de comunicación con Dios y eso va a traer como resultado, hermanos, que nuestra vida va a ser neutralizada por el enemigo. La otra cosa es cuando permitimos que el temor entre en nuestra vida. Si usted tiene el espacio para leer libros paralelos a Ageo, uno de ellos es Nehemías, se va a dar cuenta que habían tres enemigos que trataron de paralizar a Nehemías en cuanto a su labor de reconstruir los muros de Jerusalén. Ahí está Tobías, ahí está Gesem el árabe y otro más que se me escapa ahorita el nombre, pero eran tres emisarios del enemigo que llegaban día a día donde estaban Nehemías y el pueblo trabajando, hermanos, en la reconstrucción del muro, para burlarse, para llevar palabra de amenaza a este siervo, calumnias, mentiras y burlas, injurias, con el propósito de que estos hombres se atemorizaran y no continuaran construyendo el muro de Jerusalén. Y por algún momento, hermanos, lograron con efectividad traer temor al corazón de algunos que estaban reconstruyendo el muro. Gracias a Dios que Nehemías, que era el líder, no se dejó atemorizar por las mentiras, las calumnias y las burlas de los enemigos. Pero cuando permitimos, hermanos, que el temor de Dios o el temor del enemigo entre en nuestro corazón, se va a frenar la voluntad de Dios en nosotros. Y es lo que pasó con Israel en estos 15 años. El temor desplazó la voluntad de Dios de su propio corazón. La otra cosa, hermanos, que el enemigo utiliza para neutralizar la vida del cristiano son las tentaciones, porque claro, el enemigo sabe que el ser humano somos materia dispuesta para el pecado. Hay una naturaleza de pecado en nuestro ser que se conecta precisamente con las tentaciones cuando éstas tienen efecto en nuestra vida. De ahí que vienen las tentaciones hacia el pecado, vienen en el área sexual, vienen en el área del orgullo, vienen en el área, hermanos, de la economía, de los negocios o de cualquier punto, hermanos. El enemigo puede traer efectividad a la vida de un cristiano a través de las tentaciones. Lo hizo incluso hasta con el mismo Señor Jesucristo. Para que usted vea que Satanás, hermanos, no respeta a nadie. No importa si es niño, joven, adulto, casado, soltero, si es intelectual o no intelectual, si es líder o no. Hermanos, el enemigo sí tentó al mismo Señor Jesucristo en varias oportunidades, también lo hará, sin duda, lo hará con cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que guardar nuestro corazón para que las tentaciones del enemigo no tengan efecto en nuestra vida y neutralice nuestro crecimiento espiritual. Y la otra cosa es la autosuficiencia. Y aquí quiero conectar el segundo punto que tengo aquí en mi mensaje. Primero, hermanos, aquí hablando acerca del peligro del letargo espiritual o la desconexión de la voluntad de Dios, creyendo que esto es la voluntad de Dios. Segundo, cuando no estamos enfocados en Dios, fíjese, el ego se alimenta de tal manera que podemos llegar a ser personas autosuficientes. Vea lo que dice, volviendo aquí al libro de Ageo, en el siguiente versículo. Entonces vino palabra de Jehová, 1:3, por medio del profeta Ageo diciendo, versículo 4, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Vea lo curioso que sucedió. Dejaron de construir el templo que era el alma del pueblo. Dejaron abandonada, hermanos, la casa, es decir, el templo de Jerusalén. Pero, dice, se construyeron para sí mismos sus propias casas. Y cuando habla aquí de casas artesonadas, está hablando prácticamente, hermanos, de pequeños palacios. O sea que cuando ellos se desconectaron, hermanos, de la voluntad de Dios, se centralizaron en sí mismo. Y ese es el peligro también para la vida cristiana, porque cuando nos desconectamos de Dios, de su voluntad, de su propósito, hermanos, el enemigo va a lograr que nuestra vida, nosotros nos convirtamos en personas autosuficientes. Y obviamente las personas autosuficientes tendrán un fracaso rotundo en todo lo que emprendamos, porque nosotros no somos artífices de nuestra propia vida. Nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida. Nosotros necesitamos la bendición de Dios para nuestra vida. Nosotros necesitamos la presencia de Dios para nuestra vida. Necesitamos los recursos espirituales y todos los demás de Dios para la prosperidad de nuestra propia vida espiritual. Pero hermanos, cuando Satanás tiene efecto de apartarnos, de desconectarnos de su voluntad, entonces va a trabajar para que nuestro orgullo y nuestra vanidad y nuestra autosuficiencia, hermanos, pueda crecer. Por eso quiero que veamos, que analicemos que hay, porque aquí estamos viendo una prosperidad, pero no era la prosperidad de Dios, no era lo que Dios quería para ellos. De ahí que cualquier prosperidad que usted y yo podamos tener en el trabajo, en la economía, en cualquier cosa que emprendamos, si no es la prosperidad de Dios, esa prosperidad es temporal, pasajera, y puede llevarnos a una destrucción mayor de nuestra vida. Por eso yo quiero, hermanos, que en este punto analicemos lo siguiente, que hay dos tipos de prosperidad. Le vamos a llamar a la primera la prosperidad débil, la que no tiene un buen fundamento. Y a la segunda le vamos a llamar la prosperidad fuerte, que tiene un fundamento firme. ¿Cuál es la prosperidad débil? Es aquella que se desarrolla, hermanos, sin el fundamento de Dios y de la fe y de la confianza y obediencia en Dios. Cuando nuestra prosperidad no está fundamentada en Dios, en la fe, en la obediencia a Él, en la prioridad que Dios debe de representar para nuestra vida, esa prosperidad es débil porque no tiene fundamento. Y tarde o temprano vamos a tener una tremenda pérdida. Quiero que leamos aquí dos pasajes de la Escritura. Uno está en el libro de Proverbios, en el capítulo 13 y el versículo 11. Les leo, dice: las riquezas de vanidad disminuirán. Lo leo de nuevo. Proverbios 13, versículo 11 dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Vea qué interesante. Dice: las riquezas de vanidad, en vez de aumentar, van a disminuir. Las riquezas que están fundamentadas en la vanidad del hombre, en la capacidad del hombre, centralizadas en la fuerza humana, tarde o temprano van a disminuir y van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no tienen el fundamento de Dios. Vea qué interesante, cuando David se propuso ahorrar, digamos, recursos para edificar un templo a Dios, David ahorró oro, plata y todas aquellos metales y aquella riqueza que sería necesaria para edificar ese templo que estaba en su corazón, el propósito, edificar un templo donde Dios fuera glorificado aquí en la tierra. Pero un día David dijo: Señor, de lo que tú me has dado, de eso yo puedo dar. O sea, de la riqueza que él entendía que había recibido de Dios, él podía ofrecerla a Dios. Mira qué interesante, porque David estaba totalmente, hermanos, seguro que todo lo que él poseía en su reino y todo lo que él había ahorrado para construirle templo a Dios no dependía de él. No venía simplemente porque él se había esforzado en ser un buen rey, un gran rey, que por cierto lo fue, sino que venía porque Dios era su fundamento y porque Dios era el que había provisto para cada una de sus necesidades y las necesidades de su reino. Esa es una riqueza que tiene fundamento, pero aquí, hermanos, que se fundamento en mi capacidad, dejando a Dios de lado, ¿verdad?, en mi vida, esa riqueza, dice Proverbios, tarde o temprano va a disminuir. Algo similar mencionó Jesús. Este es el segundo pasaje que quiero referirles acá. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, el Señor refirió acá una parábola, una breve parábola, y en el versículo 18, podemos leer del 16, dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y esto es lo que decidió hacer. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. O sea, ensanchó el tamaño de los graneros. Los graneros eran donde se depositaba pues las cosechas que se recogían de trigo y de otros granos en aquel tiempo. Y dice: y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Versículo 19: y diré a mi alma. ¿Cómo ustedes catalogan esta expresión de este hombre? Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Cómo usted analiza, cómo interpreta esta declaración de este hombre? Bueno, yo la interpreto que es una declaración muy egoísta, muy centrada en sí mismo, muy autosuficiente, porque no pensó en Dios, ni tampoco pensó en los demás. No dijo: voy a engrandecer mis graneros para ser de bendición de lo que Dios me ha dado para mi familia y para las personas que me rodean, o cuantos yo pueda compartir lo que he recibido de parte de Dios. Está ausente Dios de la declaración de este hombre, y están ausentes segundas y terceras personas, incluyendo su propia familia. Y, amados hermanos, esta es la riqueza débil. Esta es la prosperidad que es como espuma, ¿verdad? Pero que tarde o temprano, de la noche a la mañana, puede desaparecer completamente. Lo que le pasó a Israel: ellos abandonaron a Dios, abandonaron la presencia de Dios, y el enemigo los llevó a centralizarse en sí mismos, porque ese es el resultado de apartarse de Dios. Ahora, terminemos ahí la lectura para cerrar este punto. Pero ¿qué dijo Dios de la declaración de este hombre egoísta en su riqueza, sin fundamento? Dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, es decir, por lo cual has trabajado, por lo cual te has esforzado en tu vida, ¿de quién será? Y así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En otras palabras, cuando la riqueza o la prosperidad no tiene como fundamento a Dios, su bendición, su voluntad, hermanos, esta riqueza es vana y va a desaparecer tarde o temprano. Ahora veamos la otra prosperidad, que es la prosperidad fuerte, la que tiene fundamento de Dios, que dice, volvamos al libro de Proverbios, en el capítulo 10. Vea qué pasaje, qué declaración más linda la que encontramos aquí. Libro de Proverbios, capítulo 10 y versículo 22. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, los recursos y la bendición que Dios trae, hermanos, sobre nuestra vida, esa es la que nos va a hacer verdaderamente ricos. No solamente ricos en el aspecto espiritual, que es ahí donde comienza esta prosperidad que hoy le llamo la prosperidad fuerte, porque tiene un fuerte fundamento. La bendición de Dios es la que usted y yo necesitamos primero, hermano. Israel, después de haber estado en una tremenda calamidad, Dios en su misericordia permite que regresen para reconstruir la nación, comenzando con la reconstrucción del templo, pero dejan de lado el templo y se van, hermanos, a reconstruir su propia vida. Y eso trajo tremendos males para ellos, tremenda fracaso. ¿Por qué? Porque no buscaron o se apartaron de buscar la bendición. Hermanos, usted y yo necesitamos la bendición de Dios. Usted y yo necesitamos día a día decirle, Señor, realmente lo que yo necesito hoy en mi vida y para mi familia es tu bendición. Y cuando Dios nos bendice, hermanos, Él va a traer, Él va a suplir cada necesidad de nuestra vida y vamos a vivir en paz y en gozo, porque la bendición de Dios no añade tristeza a nuestra vida. El otro pasaje de la Biblia, aunque es pasaje que hemos ya citado en otros momentos, pero vale la pena recordarlo aquí, que es lo que declara el apóstol Juan en su tercera carta, de las pequeñas cartas de Juan que aparecen casi al final de la Biblia. Dice en el versículo número 2, amado, ahí ponga su nombre, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. Dios quiere que prosperemos y que tengamos salud. Pero ¿qué dice? Así, es decir, lo condiciona. Aquí está condicionado la salud y la bendición material está condicionada por Dios a la prosperidad del alma. Es decir, el estar caminando en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere, agradándole a Él, ¿verdad? Y es de lo que se alejó Israel en el tiempo, hermanos, cuando envió al profeta Geo. Se apartaron de la casa de Dios y se centraron en sí mismo. Y esto, hermanos, tarde o temprano va a traer su factura a nuestras vidas. Veamos en tercer lugar, volviendo aquí a Geo, hermanos, al tercer punto que quiero tratar con ustedes en esta hora, que debemos tomar muy en cuenta los resultados que vamos a obtener al permanecer desconectados de la voluntad de Dios. Leemos el versículo 6 de Ageo 1, dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja el día pago, ya sea que se lo den en efectivo o en un cheque, es como que se metiera el salario a la bolsa, pero la bolsa tiene un gran agujero, hermano. Y se le escapa y no sabe qué fue lo que pasó. Eso es lo que quiere decir. Está hablando de pobreza. Está hablando aquí, hermanos, de un fracaso. Está hablando aquí de una ausencia de bienestar, de ausencia de bendición, de ausencia de prosperidad. Y por supuesto, cuando hay ausencia de toda la bendición de Dios, como acabamos de leer en Proverbios 10, habrá ausencia de gozo, habrá ausencia de paz en nuestra vida. Y esa es la razón por qué muchas veces, hermanos, día a día, cuando Jesús dijo que debíamos disfrutar cada día, porque cada día trae su propio mal, cada día trae su propósito, y Jesús dijo que deberíamos de vivir día a día, porque no sabemos el día de mañana si lo vamos a vivir, hermano. Lo que pasó con el hermano José Luis López, la familia pues de pésame, él de momento murió de un problema del corazón, de un ataque al corazón. Él no pensó que el día de mañana ya no viviría. Así es la vida del hombre. Somos, hermanos, tan sensibles en nuestra vida, y por eso Jesús dijo que debemos de aprender a vivir cada día, porque el día de mañana, dijo Jesús, traerá su propio mal. Entonces, Él nos enseñó, hermanos, a disfrutar las bendiciones de Dios al máximo. ¿Y cómo las vamos a disfrutar? Las tenemos que disfrutar día a día, porque el día de mañana no sabemos si tendremos oportunidad. Pero cuando estamos viviendo, hermanos, desconectados de la voluntad de Dios y centrados en nosotros mismos, esto no va a traer satisfacción a nuestra vida. Y Dios quiere que usted y yo vivamos una vida, hermanos, de satisfacción, de gozo, de paz, de bendición. Él quiere que disfrutemos cada día, hermano, que disfrutemos la vida, que disfrutemos la familia que nos ha dado, que disfrutemos, hermano, las bendiciones que Él nos da día a día, sus misericordias. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, 22, dice que nuevas son cada mañana. Las bondades de Dios, hermanos, de hoy se van a renovar el día de mañana. Así que si usted no aprovechó las bendiciones de hoy, el saldo que usted tenía a favor para este día, hermanos, ese saldo ya el día de mañana no es acumulativo. Entonces, si usted y yo no disfrutamos las bendiciones que Dios ha preparado para hoy, aunque tendremos bendiciones mañana, pero muchas veces dejamos de disfrutar precisamente porque estamos viviendo desconectados de Dios, desconectados de su gloria, desconectados de su presencia, desconectados de su favor, de su bondad para con nuestras vidas. Y aquí el profeta, con un mensaje de Dios, les dice: si ustedes persisten en este estilo de vida que han escogido, de priorizar su propia vida y dejar a Dios en segundo lugar, van a fracasar en todo lo que emprendan. Se van a empobrecer en todo el sentido de la palabra. Y eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Qué dice? Recordemos aquí también esta promesa y esta verdad del Salmo 127:1. Dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano están la policía, los que guardan la ciudad. Si Dios no es el que protege, el que guarda y el que bendice, hermanos, la obra de nuestras manos, si no es Él el fundamento entonces de nuestra vida, en vano será todo lo demás que nosotros podamos hacer. De ahí también el versículo que quiero recordar en Mateo 6:33, cuando Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo prospera el cristiano? ¿Cómo prosperamos, hermanos, en nuestra vida espiritual y en todas las demás áreas? Siguiendo principios, principios de Dios, principios espirituales, y uno de ellos es este. Porque Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Es decir, buscar el agradar a Dios, el obedecer a Dios, el hacer la voluntad de Dios. Ese debe ser nuestro afán, hermanos, en nuestra vida, agradar al Señor, porque cuando Él es agradado y cuando Él es puesto en primera instancia en nuestra vida, Él va a traer las bendiciones que sabe que usted y yo necesitamos a nuestra vida. Y no lo contrario que estaba haciendo Israel, Dejaron el templo abandonado y se centraron en sus propias vidas, y eso trajo fracaso a su vida porque no estaban caminando en el principio de Dios, que es el principio de la obediencia. Hay un versículo muy conocido también, pero muy importante, hermanos, de citar en esta noche, en este punto, y es en el capítulo 28 de Deuteronomio. En el versículo 2 especialmente dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y a partir del siguiente versículo hay una serie, hermanos, hay una descripción de una serie de bendiciones espirituales, físicas, materiales, si las queremos agrupar de esa manera, espirituales, físicas, materiales, que Dios dice va a derramar, dice, y vendrán sobre ti. Es decir, la bendición de Dios vendrá sobre la vida y los alcanzarán, pero está condicionado ¿a qué? Dice la segunda o tercera parte del versículo: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es decir, si Cristo está en el trono de tu corazón, si Cristo está en la prioridad uno de nuestra vida, si Cristo o Dios está siendo exaltado en nuestra vida, si estamos, hermanos, comprometidos a vivir una vida de obediencia a Dios y a su palabra, si oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, es decir, estar dispuestos a hacer su voluntad, entonces las bendiciones vendrán. Las bendiciones de Dios, hermanos, se van a derramar sobre nuestra vida y nos van a traer la prosperidad que Dios quiere traer a nosotros. Así que no olvidemos, hermanos, que cuando ponemos a Dios en segundo lugar en nuestra vida, vendrán consecuencias duras, difíciles para nuestra vida, que Dios no quiere que las vivamos. Y el último punto, el número 4. Yo le llamo a este punto oportunidad de cambio. Porque Dios, en el versículo 1:5, vea lo que dice de Ageo: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Aquí Dios, a pesar de que Israel ha errado, a pesar de que Israel, hermanos, ha detenido 15 años el llevar a cabo el propósito de Dios en sus vidas, y creen que están en la voluntad de Dios porque todavía no es el tiempo de Dios, hermanos, a pesar de este error tan grave que cometió Israel y que trajo consecuencias difíciles para sus propias vidas y familias, Dios siempre, hermanos, en su misericordia, abre una ventana de oportunidad de cambio. Y este es el llamado que Dios hace a la nación de Israel en aquel momento, y lo hace también a nuestra vida hoy en día. Él abre una ventana de misericordia y nos dice: hijo, medita, y que la meditación pueda traer un cambio en tu vida, un cambio que favorezca mi bendición sobre ti. Ahora, hermanos, la meditación aquí no es la meditación, por favor, no se meta usted en la meditación trascendental, ¿verdad? Y si a usted lo invitan ahí en su, porque hoy está de moda eso, hermano, en las instituciones, en los lugares de trabajo, dice: vamos a suspender ahorita las actividades y nos vamos a reunir todos en el salón de usos múltiples, y ahí vamos a meditar, porque se cree que la meditación trascendental trae salud, ¿verdad? Y da mayores capacidades al trabajador para su desempeño. Esa es la teoría. Pero no, hermanos, todos sabemos que la meditación trascendental es una técnica de las religiones orientales que buscan precisamente, hermanos, lo que estamos hablando acá. Busca precisamente potenciar el ego del hombre, la fuerza humana del hombre, y minimizar la fuerza de Dios, el poder de Dios. Es una estrategia diabólica, en otras palabras. Así que no se trata de esa meditación, sino que la palabra meditar en el original, dice lo que significa la palabra meditar en el original bíblico, es poner toda la atención y sentido para entender una cosa. El llamado de Dios para el pueblo era que ellos pensaran, que meditaran, que llegaran, hermanos, a comprender que el camino que habían tomado era el camino de la derrota, el camino que traería pobreza, fracaso para su vida, y que debían de volver a Dios y volver al principio de Dios para que fueran bendecidos. Eso es lo que Dios quería para ellos. Pero ellos tenían que hacer un alto en el camino, tenían que pensar si estaban agradando a Dios con el estilo de vida y con la forma de vida que estaban siguiendo, si estaban agradando a Dios habiendo abandonado, hermanos, su casa, habiendo abandonado el culto, abandonado su presencia, abandonado su gloria, si eso era realmente lo que les iba a beneficiar o no. Y eso también es lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida hoy en día, hermano. Que meditemos si estamos agradando al Señor en las decisiones que tomamos, en la vida que estamos viviendo. Hay personas que están viviendo atados a un pecado y creen que están agradando a Dios, y aún más le piden a Dios que los bendiga. Señor, bendice esta relación, una relación de, por ejemplo, de fornicación, si hablamos en el área sexual, o de adulterio. Y estamos pidiendo que Dios bendiga, hermanos, una relación que no puede ser bendecida por Él. O un negocio, ¿verdad?, fraudulento, un negocio donde hay trampa, y estamos pidiendo que Dios bendiga ese negocio. Dios no puede bendecir eso, porque no está de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su pureza, a su integridad. Entonces es necesario tomar un momento, hacer un alto en el camino, pensar si estamos haciendo lo correcto, y si estamos haciendo lo incorrecto, Dios nos da la oportunidad de cambio. Que hagamos un cambio, hermanos, en nuestra vida. ¿Qué dice? Vamos a leer aquí rápidamente porque el tiempo ha avanzado, pero quiero leerles, hermanos, algunos versículos importantísimos del libro de los Salmos. El Salmo 1, vamos a leer del versículo 1 al 3, dice: bienaventurado, vea, la palabra bienaventurado es persona feliz, dichosa, realizada. Bienaventurado el varón que no anduvo. Si usted quiere ser bienaventurado, bendecido, apártese del consejo de los malos, de aquel que le va a aconsejar o lo va a llevar por un camino del mal, ¿verdad? Un camino que es contrario al camino de Dios. También dice: ni anduvo en camino de pecadores. Hay que renunciar al pecado si queremos ser bendecidos por Dios. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es decir, con los burladores, con aquellos que se burlan de Dios, se burlan de Jesús, se burlan de la Biblia, se burlan de los principios de moralidad que son sustentados por la palabra de Dios, personas que se mofan de la vida cristiana. Usted no puede hacer alianza, usted no puede tener compañerismo con aquellas personas que realmente están en contra de la voluntad de Dios para la vida. A diferencia de ello, ¿qué debemos hacer? Versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, en la voluntad de Dios está nuestra delicia, hermano. En los principios de Dios, de su palabra, debe estar nuestra delicia. Debemos de estar dispuestos no solamente a oír la palabra, sino también a ponerla por obra en nuestra vida. ¿Qué resultado traerá eso? Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace. Amén. Dios quiere prosperidad para usted y para mí, pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Otro versículo de los Salmos 119, versículo 104 dice: de tus mandamientos he adquirido ¿el qué? Inteligencia. ¿Usted quiere inteligencia divina? ¿Queremos inteligencia divina? Está en la palabra la inteligencia divina. De ahí adquirimos, dice, la inteligencia de Dios. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Versículo 105. Lámpara es a mis pies el que tu palabra. Hermanos, para andar rectamente, para vivir de acuerdo a lo que agrada a Dios, que tenemos que hacer a través de la palabra, Dios nos va a traer la sabiduría, el conocimiento, la luz, para que nosotros podamos caminar por sendero recto, porque Él va a alumbrar. La palabra de Dios alumbra el camino del hombre, es decir, alumbra los pasos que debemos seguir, las cosas que debemos hacer. Y el otro versículo es el 133. Ordena mis pasos. ¿Cómo ordena Dios nuestra vida, hermano? Cuando no vivimos con el Señor como Señor, valga la redundancia, de nuestra vida, hacemos lo que se nos ocurre hacer, hermano. Pero ¿cómo Dios ordena la vida de una persona? La ordena a través del conocimiento de su palabra. Por eso dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree, hermanos, de mí. Dios nos da una oportunidad de cambio. Nos llama a que meditemos. Si estamos yendo por el sendero correcto, hermano, continúe en el nombre de Jesús y no se detenga. Si usted está caminando en la voluntad de Dios, hermano, sigamos corriendo esta carrera con la gracia de Dios y con la gloria de Dios, que nos va a respaldar en nuestra vida. Pero si meditamos y nos damos cuenta por el discernimiento de Dios que Él trae en nuestro corazón, hermanos, que no estamos yendo en la senda correcta, es necesario hacer un cambio. Es importante entonces que podamos traer arrepentimiento a nuestro corazón y volvernos a Él. Vea lo que dice la palabra, volviendo a Ageo para concluir. En el versículo Ageo 1, versículo 8, dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, después de que Dios le dice, lo llama a la meditación, que ellos meditan si están haciendo lo correcto, luego el Señor les da la luz para el cambio, le dice: suban, porque Dios sabía que no estaban en su voluntad. Suban al monte, traigan todo lo necesario para que mi casa sea construida. Es decir, su voluntad en nosotros sea construida. Ese es, hermanos, el estar dispuestos a obedecer y hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Mire, si uno no hace los cambios necesarios en la vida a tiempo, hermanos, puede ser desastroso, porque nos vamos a estrellar en algún momento determinado si no hacemos los cambios necesarios. Es como que una aeronave, un avión, ¿verdad? Los técnicos dijeran: esto hay que reparar antes del próximo vuelo. Pero en la prisa, el piloto diría, o las personas que toman la decisión dirían: no, nos vamos a ir así y vamos a asegurar que vamos a llegar al destino. A lo mejor en el camino puede haber un desastre. ¿Por qué? Porque no se hicieron los cambios, los ajustes necesarios para no, hermano, fracasar. Y es lo que Dios nos dice en su palabra. Él nos da la oportunidad de cambio, pero está en nosotros el subir al monte y traer todo lo necesario para que el propósito de Dios, su presencia, su gloria, hermanos, esté sobre cada una de nuestras vidas. Es decir, que Dios nos quiere llevar a la bendición. Dios es un Dios de bendición. Él quiere bendecir, pero Él quiere que usted y yo, hermanos, podamos hacer los cambios que se requieran en nuestra vida. Les pido que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor en esta hora. Padre, hemos leído, Señor amado, tu hermosa palabra. Señor, el mensaje que tú trajiste a Israel en aquel momento era un mensaje para que ellos recapacitaran en su error y darles la oportunidad para que ellos Señor, tomaran las medidas correctivas necesarias y volverse a ti, Padre. Volver, Señor, a la prioridad de la vida, que eres tú, Señor. Padre, en esta noche, a lo mejor los que estamos aquí necesitamos hacer cambios, hacer ajustes en nuestro camino, en nuestro proceder. Necesitamos, Señor, desechar cosas de nuestro corazón y traer lo tuyo a nuestra vida. Necesitamos despojarnos, Señor, del vestido viejo y vestirnos con la vestidura de tu voluntad en nuestras vidas. Señor, perdónanos si hemos creído, Padre, que en la condición muchas veces de fracaso, esa es tu voluntad. Muchos hermanos, Señor, están atrapados en ese error de creer que están en una condición de tristeza, de fracaso, y que esa es tu voluntad para ellos. Pero la verdad, Señor, es que tú nos quieres bendecir, tú nos quieres, Señor, levantar. Tú quieres, Padre, que tengamos gozo, paz, porque el reino de Dios es justicia, gozo, paz en el Espíritu. Señor, tú quieres que nosotros podamos, Señor, disfrutar de las bendiciones que tú ya nos has heredado en Cristo Jesús. Pero es necesario, Señor, que podamos meditar si estamos viviendo y haciendo lo que a ti te agrada, Padre. Amado hermano, hermana, este día antes de irnos, la bendición de Dios está condicionada a nuestra actitud de amor a Él, de honra a Él, de obediencia a Él. Y si por alguna razón el enemigo de nuestra vida ha extraviado nuestro proceder, es necesario que en esta noche le pidamos al Señor que nos perdone si hemos tomado un rumbo, una actitud equivocada, y que nos volvamos a Él. Señor, en esta noche, Padre, tú conoces, Señor amado, el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes, Señor, cuánto se ha detenido tu voluntad en nuestras vidas a causa de haber tomado actitudes incorrectas, contrarias a tu voluntad. Pero en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, para pedir ese discernimiento del Espíritu y esa decisión, Señor, ese arrepentimiento de hacer las cosas que no te agradan, Señor, de pecar o de ofender. Pedirte, Señor, que tú nos perdones, Padre, todo pecado, Señor, toda actitud contraria a tu voluntad, Señor. Límpianos, Padre, en esta hora, porque no queremos, Señor, fracasar en nuestro caminar contigo. Queremos, Señor, toda tu bendición, Padre. Queremos, Señor, todo lo que tú ganaste, Señor, en la cruz del Calvario para nosotros. Ahí nos diste paz, ahí nos diste perdón, ahí nos diste, Señor, tu gracia, tu misericordia. El salmo dice: ahí nos coronaste con favores y misericordia, Señor. Ahí saciaste, Señor, nuestra boca. Ahí nos levantaste, Señor amado, como el águila. Padre amado, tú tienes bendición para tu iglesia, bendición para tu pueblo, Señor. Y tú nos llamas para que haya, Señor, una actitud diferente de obediencia Dígale al Señor: Señor, ayúdame a obedecerte, Padre. Señor, ayúdame a inclinar mi voluntad, a obedecer, oh Dios, tu palabra, a obedecer tu plan, tu propósito para mi vida. Ayúdame, Señor, a mantenerte a ti en el centro y en el trono de mi corazón. Que tú seas el primero en mi vida, Señor. Que agradarte a ti, oh Dios, sea nuestro máximo anhelo y deseo. Antes de agradar a los hombres, antes de agradar a cualquier persona, oh Señor, que tú seas el centro mismo de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, para que tu gloria, Señor, vuelva a nuestro corazón. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, con todas las bendiciones que hemos leído en tu palabra, Padre. Señor, ayúdanos a caminar contigo, a agradarte en todo, Señor. Porque eso es lo que tú quieres de nosotros en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos la vida de cada hermana, cada hermano, cada familia, Señor, en este lugar, Padre. Señor, llévanos de gloria en gloria, de poder en poder. Señor amado, que nuestra vida sea el templo del Espíritu, donde la gloria tuya, Señor, se manifieste día a día y nos lleve, Señor, en bendición, en el nombre de Jesús. Señor, guarda la vida de cada uno de mis hermanos. Sigue bendiciéndonos, Señor, porque lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor. Amén, Padre.